Buenas noches, Shavua Tov, buena semana para todos. Estamos estudiando Sefer HaChinuj, el libro de la educación que define cada uno de los 613 preceptos, cómo funcionan, de qué se trata, de dónde sale, algunas leyes, a quién se aplica. Y estamos complementando esa lectura con el libro Mitzvot Hashem, los preceptos de Hashem, que explica si esos preceptos se aplican o no a Bnei Noach, no judíos. Hoy tenemos varios preceptos, algunos de los cuales no se aplican, pero hay uno en particular que nos va a llevar un tiempo, porque es interesante cómo funciona el tema de testimonios. Tiene que ver con Beis Din, con un juzgado, con testigos, jueces. Vamos a estudiar. Muy bien, estamos en el precepto 120 del Sefer HaChinuj, que es el precepto yo expliqué ya varias veces, que el Sefer HaChinuj está construido alrededor de la parsha de la semana, o sea, de la lectura de la Torá en forma secuencial, no la parsha de esta semana que no tiene nada que ver con lo que estamos leyendo, pero justo se da que acabamos de terminar el segundo libro de la Torá, justo acá Shmuel bueno, arregla todo, Dios arregla todas las cosas, pero acabamos de terminar en la lectura semanal el segundo libro de la Torá, que es el libro de Shmois, y empezamos, Dios mediante, el libro de Vayikra, el tercer libro de la Torá. Estamos en el Sefer HaChinuj estudiando las mitzvot de parshas Vayikra. En las mitzvot de Parshas Vayikra hay montones de mitzvot diferentes, de la primera sección de la lectura del tercer libro de la Torá, montones de mitzvot diferentes. Acá vamos a estudiar una, de vuelta, es la mitzvot número 120, los que quieran ver el texto de adentro. Yo no leo todo el texto, sino que leo alguna parte del texto nada más, para simplificar. La mitzvot número 120, aclaro desde ya, no se aplica a Bnei Noach. Pero vamos a ver el texto que trae Mitzvot Hashem, es interesante, poco profundo, no lo voy a leer todo, pero es interesante el pensamiento nada más. Muy bien, ¿cuál es la Mitzvot número 120? Es la Mitzvot de que cuando un Beis Din, un juzgado, estamos hablando del gran Sanhedrin, el gran juzgado en Yerushalayim, o sea que esto ni siquiera se aplica para judíos hoy en día, el gran juzgado de 71 ancianos en Yerushalayim, cuando ellos cometieron un error. Porque todos somos seres humanos al fin y al cabo, y todos cometemos errores. Incluso el gran juzgado de Yerushalayim, cuando ellos cometieron un error e indicaron que la ley es tal o cual, y la gente efectivamente hizo esto, y no es que indicaron sobre cualquier ley, sino específicamente en aquellas transgresiones cuyo castigo es un castigo que se llama Koreis, es un castigo espiritual, que el alma era recortada del pueblo de Israel, la persona se moría en la época del Beis Hamikdash, en la época del templo, a los 50 años. Quiere decir que estamos hablando de algunos pecados específicos graves y el juzgado emitió un veredicto erróneo sobre alguno de esos pecados y la congregación, o la mayoría de la congregación, no todos, sino por lo menos algunos de ellos, efectivamente actuaron en base a la legislación equivocada del Beis Din, del juzgado. Obviamente, si el juzgado estaba equivocado, la gente no lo sabía, la gente actuó, cumplió, digamos, la indicación del juzgado, esa indicación después se dieron cuenta que estaba mal, surge que un montón de gente transgredió por culpa del juzgado. Estaba mal lo que hicieron. Entonces, la Torá dice en Parshas Vayikra, que es lo que estamos estudiando, Mitzvah número 120, que el juzgado tenía que traer un korban, una ofrenda, para expiar por aquello que hicieron ellos mal. No es que actuaron. De vuelta, el juzgado no actuó, la gente actuó en base a lo que el juzgado dijo. ¿Y quién es el que se quién tiene la culpa de todo esto? Y la gente dice, pero pará, yo hice lo que me dijo el Beis Din HaGadol de Yerushalayim, el gran juzgado en Yerushalayim. Yo cumplí lo que ellos dicen. Y entonces, ¿ahora qué querés de mí? Yo hice, entre comillas, todo bien. Seguí las indicaciones de los grandes rabinos, los más genios de toda la historia. O por lo menos de la época. Y entonces, bueno, los que traían el korban, los que traían la ofrenda, era justamente el juzgado. Esto es lo que dice el versículo. Si toda la congregación de Israel se equivocó y se ocultó de ellos, etc. Esto es el capítulo 4, versículo 13 de Vayikra, la primera parsha del tercer libro de la Torá. ¿Quién es esa congregación de Israel que se equivocó? No se refiere a la gente, se refiere al gran juzgado en Yerushalayim. 71 ancianos, ellos se equivocaron, ellos tenían que traer una ofrenda. Paréntesis, nada que ver con lo que estamos estudiando, Pero bueno, es importante tenerlo en cuenta para terminar una columna con un elevador. Y esto ya lo mencioné en otras clases, simplemente lo aclaro porque es lo que estamos viendo acá. No se puede entender la Torah escrita sin la Torah oral. No tiene ningún sentido. Cuando hablamos de vuelta, el versículo dice, los invito a mirar el versículo, Vayikra capítulo 4, versículo 13. Im koladas Yisroel si, traducción literal, simple. Si toda la congregación de Israel se equivocaron, venelam davar, y se ocultó algo de ellos, y la Torá dice que traigan un korban, una ofrenda. ¿De qué está hablando? Uno, ¿quién es la congregación de Israel? Dos, ¿de qué se equivocaron? ¿Qué es lo que se les ocultó? No se entiende muy bien. Vienen nuestros sabios en la Torá oral, que fue recibida por Moshe Rabbeinu en el monte Sinai, como explicación única de la Torá escrita. La congregación de Israel no se refiere a toda la gente, se refiere al Sanhedrin. Es el Kal, esa es la congregación, el Sanhedrin. Vamos a ver. Esto es la mitzvah. Cerramos el paréntesis y continuamos. Ya escribí, dice el Sefer HaJinuj, que toda la idea del Korban, y esto lo va a repetir en la mitzvah que viene, toda la idea de un Korban, de una ofrenda, es subyugar el alma que desea cosas y levantar, por así decir, engrandecer el alma intelectual, que la persona pueda entender que se equivocó y hizo algo mal, y subyugar a su yetzer hará, a su inclinación al mal. Y por lo tanto, cuando llega a manos, digamos, de los grandes, estamos hablando de los grandes rabinos, el Sanhedrin, etc., un error en algo conocido, esto ocurre porque hay una debilidad intelectual en ellos. Estamos hablando de genios y grandes sabios, no cualquiera se sentaba en el Sanhedrin. No era algo sencillo estar ahí, o sea, llegar hasta ahí, por lo menos, en el gran juzgado en Yerushalayim, 71 ancianos. Y sin embargo, claramente, hubo una debilidad intelectual en ellos. Se equivocaron. Y por lo tanto, hay que fortalecerlos. Y es por eso que en el Beis HaMikdash había que ir al templo, que ahí había una proyección intelectual muy profunda y tenían que hacer toda la ofrenda. De hecho, es interesante porque ellos estaban sentados en el templo. Había un cuarto que se llamaba Lishkas HaGozis. El cuarto Gozis literalmente significa tallada, no importa los detalles, en donde funcionaba el gran Sanedrín. Pero no tenía la misma santidad que otras partes del templo, porque en el templo no se podía sentarse, solamente los reyes de la casa de David podían sentarse. No vamos a irnos por las ramas. La cuestión es que tenían que ir al templo y llevar un korban, una ofrenda, para que esto haga retornar sus corazones con la actividad de subyugar a sus almas animales y darle más importancia y más elevación a sus almas intelectuales. Y con esos pensamientos puros, entonces iban a ser más cuidadosos en sus enseñanzas de aquí en adelante. Esta es la razón por la cual explica el Sefer HaJinuj, que el Beis Din traía un korban, el juzgado mayor traía una ofrenda cuando se equivocaban. Ahora bien, el resto de lo que explica son algunas leyes de esta mitzvah, que ya mencioné varias veces que las voy a saltear, las leyes de la mitzvah, los detalles, porque no vamos a sacar nada de esto, y obviamente se aplica solamente en la época del Beis HaMikdash, en la época que había un templo, y hoy en día, lamentablemente no lo tenemos, entonces no se aplica. Vamos al libro Mitzvah Hashem. De vuelta, el Korban, la ofrenda del Sanhedrin, un juzgado que se equivocó en una enseñanza, en una indicación. Estamos hablando de una indicación dentro de una mitzvah importante, como dije antes. Esta prohibición no tiene nada que ver con Bnei Noach. Ahora bien, agrego yo, cuando uno dice que no tiene nada que ver con Bnei Noach, lo que significa es no se aplica, no se aplica a Bnei Noach. Eso no quiere decir que Bnei Noach no puedan estudiar lo que está escrito ahí. Claro que pueden estudiarlo. Pueden estudiar todo el Humash, digamos. Todos los cinco libros de Moshe los pueden estudiar. Pueden estudiarlo incluso con un comentario. Comentario de Rashi, por ejemplo. Pueden estudiar el Rambam, Maimónides, Mishneh Torah, que explica estas leyes en forma detallada. exhaustivamente detallada. Por supuesto, pueden estudiar Sefer Ajinus, que es lo que estamos estudiando, incluso con más detalle de lo que nosotros estamos estudiando, porque de vuelta yo salteo las partes que hablan de las leyes más específicas para hacerlo más dinámico. Pero se podrían estudiar. Lo que pasa es que no vamos a sacar nada en práctica y concreto de esto. Vamos a hablar y hablar y hablar. ¿Y qué salió en concreto? Nada. Entonces, cuando me refiero a que no se aplica a Bnei Noyaj, es que no es un precepto para ellos. No es un precepto que ellos deban cumplir. De hecho, yo tampoco lo cumplo. No hay Sanedrín, no hay templo. No puedo estudiar sobre el tema. Y nuestros sabios dicen que cuando uno estudia sobre un tema es como si uno estuviese cumpliendo ese tema. Está perfecto. Pero al fin y al cabo, en hebreo se dice tajlis, tajlis. Al final, ¿lo cumplís o no lo cumplís? Y lo estudio, no hay nada que haga yo. Y un Bnei Noyaj tampoco, no se aplica a ellos. Ahora vamos a ver. Hay que analizar, dice nuestro texto, hay que analizar si un Beis Din, un juzgado judío, en el Sanedrín estamos hablando, le indicaron a un no judío una indicación específica respecto de los siete preceptos de Bnei Noyaj y se equivocaron. El juzgado judío se equivocó. En el Sefer Ajinuj, en la Torá en general, en el Rambam también, donde se define este precepto ampliamente, no habla de este tema. No explica qué pasa si el juzgado judío le dijo a un no judío. ¿Para qué no judío si no viene a preguntar nunca? Bueno, pero estamos estudiando las leyes de Bnei Noyaj ahora. ¿Y si ocurriese que un no judío fue a preguntarle al juzgado mayor, el Sanhedrin en el templo, a los judíos, che, ¿puedo hacer esto o no puedo hacer esto? ¿Es idolatría o no es idolatría? Por ejemplo, ¿es blasfemia o no es blasfemia? Y el juzgado analizó el tema, se rascó la barba y dijo, no, este está bien, andáselo. El tipo fue y lo hizo. Y aquí se equivocaron, es idolatría. Y un no judío, o los no judíos, no importa, alguien actuó en base, hizo lo que el juzgado le dijo, el tipo fue a preguntar. El juzgado se equivocó. Hay que analizar si el juzgado judío debería llevar la ofrenda que corresponde, que es justamente la mitzvah número 120 que estamos estudiando. El juzgado se equivocó. Y la Torá dice que cuando el juzgado se equivoca tiene que llevar una ofrenda. Pero acá se equivocaron diciéndole a un no judío la ley. ¿Y tiene que llevar ofrenda o no? Me parece, dice el texto, me parece que no tiene que llevar la ofrenda. ¿Por qué? Porque la Torá explica, especifica respecto de esta ley que tiene que haber un kahal, una congregación que se haya equivocado. O sea, es el juzgado, se llaman Einei HaKahal, los ojos de la congregación. Ellos son la congregación también. Pero ¿quiénes son los que actuaron? La congregación, la gente. Y acá viene una ley muy interesante, que no es el tema que estamos discutiendo hoy, pero me parece interesante ya que estamos hablando, explicar. Hay una ley que dice que solamente Israel, es decir, el pueblo judío, se llaman Kahal, se llaman congregación. Bnei Noyaj no se llaman congregación. Y de hecho, no solamente Bnei Noyaj. Geirim, conversos, con todas las leyes, conversos correctamente, de acuerdo al juzgado de acá, de allá, no sé qué cosa, tampoco se llaman congregación. Es una halaja, es una ley. ¿Qué quiero decir con esto? En mi humilde opinión, a pesar de que no todos están de acuerdo con esto, bueno, cada uno tendrá su perspectiva y su guía, y como dicen nuestros sabios en la Mishnah, Selej HaRav, hacete de un maestro y seguí las indicaciones de ese maestro. En mi humilde opinión, no tiene ningún sentido que no judíos se junten a rezar y tengan un rezo que funciona en congregación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando los judíos rezamos, no voy a entrar en todos los detalles porque no es el momento ahora ni la forma, pero cuando los judíos rezamos, hay una estructura en la cual en general hay lo que se llama un hazán, así se lo llama, Hazán, hazán. Hazán literalmente significa el que guía los rezos. A veces canta más lindo, a veces no, no importa, no tiene nada que ver. Pero hay quien guía los rezos y hay una especie de interacción entre el que guía el rezo y los otros que también están rezando. Todos rezan lo mismo. Todos dicen lo mismo, pero hay una especie de ida y vuelta. Hassan dice una cosa, la gente responde. Y dependiendo de cuánta gente, cuál es el quórum de gente que hay, si efectivamente se rezan ciertas partes que requieren kedusha, santidad, donde Hassan de vuelta dice algo y la gente responde, o no. Y es como si fuesen todos individuos. A partir de 10 hombres mayores de 13 años, judíos estamos hablando, hombres específicamente y no mujeres, a partir de 10 hombres mayores de 13 años, se considera un minyan, así se llama, una cuenta, esa es la traducción literal, es un quórum y por lo tanto reside una kedusha, una santidad específica en ese lugar que permite en el rezo de los judíos decir esta estructura de ida y vuelta. El Hassan dice y la gente responde y ida y vuelta. Y se hacen otras cosas, la lectura de la Torá, etc. Si no hay quórum de 10 hombres mayores de 13 años, entonces no se hace esta cosa de ida y vuelta donde el líder de la congregación dice algo y la gente responde. Tampoco se lee la Torá, no se dicen otras cosas, no importa. Los detalles, para los que saben un poco más, Davar Shivik Kedusha, así se llama. Los asuntos en santidad solamente se hacen cuando hay un quórum de 10 hombres para arriba. Dicho esto, así es el rezo judío. Pero entre Bnei Noaj no tiene ningún sentido hacer una cosa así. Yo he visto libros de rezo que plantean esto mismo para Bnei Noaj, que el líder dice una cosa y la gente responde otra. Y el líder dice, la gente dice, no tiene ningún sentido. Cero sentido. ¿Por qué? ¿De dónde lo saqué yo? De esta idea. De acá, no que de esta mitzvah, pero del concepto que está trayendo nuestro texto, mitzvah, solamente un conjunto de judíos, se llaman un kahal, una congregación. Un conjunto de no judíos no se llama un kahal, no se llama una congregación. Está bien que se junten a estudiar, está bien que se junten a compartir ideas, a compartir momentos, a vivir, está perfecto. No, no hay nada, no, no hay ningún problema. Pero que se junten a rezar y construyan, hagan un rezo como el de los judíos, es un invento. En mi humilde opinión, es una forma de inventar una religión nueva que el Rambam aclara clarísimo, valga la redundancia, no pueden inventar una religión. No existe una religión Bnei Noaj. No existe una religión de no judíos para el judaísmo y qué sé yo. No existe. Existe el judaísmo. En mi humilde opinión, obviamente. El musulmán te va a decir solamente existe el musulmán y el cristiano, bla, bla, bla. A mí no me importa. Existe el judaísmo nada más. Y el judaísmo tiene leyes para el judío o los judíos y tiene leyes para los no judíos. Y no son las mismas. No tiene por qué ser las mismas. Y no existe, dentro de las leyes del judaísmo, no existe una congregación de no judíos. Entonces no se puede inventar un rezo nuevo. Ahora, si llega pronto en estos días, rápido Moshiach, y Moshiach dice, señores, vamos a hacer rezos nuevos para los no judíos. Ok, ahí veremos. El Sanedrín se sentarán, se juntarán, establecerán un texto, o lo que sea que corresponda. Ok, si Dios quiere, lo hacemos. No hay ningún problema. Pero dentro de lo que tenemos hoy, dentro del abanico de ideas que nuestros sabios plantean, y esto es justamente lo que estamos estudiando en este libro Mitzvot Hashem. Vamos a ver en un rato, rápidamente, no en la próxima Mitzvot, en la otra, la cantidad de sfarim de libros que trae nuestro autor, que yo no revisé, no voy a mentir, no revisé, entonces no sé lo que dicen esos libros, pero es impresionante cómo va sacando de diferentes lugares conceptos e ideas diciendo, mira, mira acá, mira allá, mira cómo dice este, mira cómo dice el otro, plantea esto, plantea lo otro, y después él mismo, el autor mismo, plantea, bueno, me parece esto, me parece aquello. O sea, el autor del libro es un genio, o era, mejor dicho, falleció en 1958. Era un genio, no hay lugar a dudas. Tenía muy claro las diferentes fuentes de dónde sacar ideas para Bnei Noaj, y en su época no había nada. Cero, ni un libro sobre este tema. El Rambam solamente, que era algo que estaba del año 1000. No había nada. Ok, volviendo. En mi humilde opinión, entonces, juntarse a rezar en una estructura específica donde todos recen lo mismo, donde haya un ida y vuelta entre un líder que reza una cosa y el resto responden y dicen otra, en mi humilde opinión se inventó la religión. No todos están de acuerdo, lo repito, ok, esto es lo que opino yo. Más allá no puedo ir. Y ya expliqué por qué, porque no está planteado por nuestros sabios, no está planteado en ningún otro texto. ¿Y quiénes somos nosotros para venir a inventar cosas nuevas? Moshiach viene, el Sanedrín dice, ok, lo hacemos con alegría. Pero hoy en día, ¿quién es el que puede venir a decir, toma, este libro es el libro de rezos para todos ustedes, todos los no judíos tienen que decir lo que está escrito acá? ¿Y de dónde lo sacaste? ¿Por qué? Podés proponer, oh, eso está bien, propongo que digan esto, pero si no quieren, no lo dicen. No están obligados. No es este texto, si fuese un libro de rezo, no lo es. No es obligatorio. Te propongo, en base al rezo judío, lo que me parece a mí, que puede ser para los judíos. Ok, seguimos, creo que está claro. Entonces, nuestro autor dice, el Beis Din, el juzgado judío, no traería una ofrenda cuando se equivocan y le indican a un no judío que tiene que hacer tal o cual cosa, o a un grupo de no judíos, etcétera, porque, de vuelta, porque los que se equivocaban era un kahal, una congregación, así dice la Torá en Parshas Vayikra, era una congregación, y aquí no hay congregación de no judíos, no existe el concepto de congregación de no judíos en la Torá. De vuelta, pueden no judíos juntarse en una plaza y hacer lo que quieran con sus vidas, está todo bien, pero no se llaman kahal. Esa es la cuestión. No reside sobre ellos el nombre congregación de acuerdo a la toira. No. Es un grupo de gente, pero no es una congregación. Más aún, en el caso de Bnei Noach, incluso si la persona fue, transgredió, perdón, inintencionalmente, fue un transgresor inintencional, también tiene pena de muerte porque tendría que haber estudiado. No existe sin intención. Hay que sentarse y estudiar dónde sí, dónde no. No es el tema ahora. Esto por un lado. Pero por otro lado, podríamos decir que si un no judío hizo algo de acuerdo al Beis Din, porque el juzgado le dijo, puede ser que no sea culpable, porque no lo hizo porque no estudió. Todo lo contrario, el tipo fue a preguntar al Beis Din, ¿cómo no estudió? Hizo lo mejor que podía hacer. Le fue a preguntar a los rabinos, a los que más saben del mundo, el Beis Din en Jerusalén. Sentados ahí en el templo, 71 ancianos. No hay autoridad mayor que esto en el judaísmo. Y el tipo fue y preguntó ahí. Entonces ahora el tipo fue, actuó según lo que le dijeron, que era una transgresión, porque se equivocaron, pero el tipo actuó según lo que le dijeron. ¿Qué culpa tiene el pobre tipo? Hizo lo mejor que podía hacer. Y sin embargo se equivocaron ellos y él, ahora lo vamos a matar a este. Ah, porque transgrediste. ¿Pero cómo me vas a matar si yo voy a preguntar? Por eso nuestro texto dice, vamos a verlo por otro lado. Puede ser que el tipo sea totalmente inocente, porque acá no podemos decir que tendría que haber estudiado. De vuelta, hizo lo mejor que podía hacer. Entonces, él se termina el asunto en duda. Puede ser que sea culpable, puede ser que no sea culpable. No lo define nada. ¿Por qué no define nada? Porque igualmente no es algo práctico. Simplemente está planteando para que nuestras neuronas empiecen a funcionar, es un concepto en la toira. Un concepto en la toira. Y dice, hay que seguir analizando también otro tema, que es otra mitzvah que vamos a estudiar muchísimo más adelante, se llama Zaken Mamre. Zaken Mamre significa un anciano rebelde, que tiene montones de definiciones, el Rambam lo dice claramente, cómo funciona. No es el tema ahora, hay que analizar si existe esto en Bnei Noach o no. Si hay que hacer algo respecto de esto o no. Entonces hay que analizar, no lo sé. ¿Qué es un Zaken Mamre? De vuelta, es un anciano sabio que a propósito no sigue las indicaciones del Beis Din, del juzgado. El Beis Din le dijo la ley es tal y el tipo fue y actuó según lo que él opinaba, no según lo que opina el Beis Din, el juzgado. Punto. Esto fue Mitzvah número 120. Vamos a la Mitzvah número 121, muy cortita. Mitzvah número 121. En Sefer HaChinuch, si un individuo se equivocó y sin intención transgredió un precepto, borro la palabra, se equivocó. Si un individuo sin intención transgredió un precepto de aquellos que son graves y cuyo castigo es kareis, tiene que traer un korban, una ofrenda. No existen, casi, porque en realidad hay un par, pero no importa. No existen ofrendas por transgresiones a propósito. En la Torá existen dos. Asham se llama una ofrenda de culpa cuando la persona juró. Los detalles solo no interesan. Existe también Mehilo. No importa. Pero respecto de lo más sencillo, las transgresiones de todos los días, por así decir, Dios libre y guarde, si la persona transgredió a propósito, no existe un korban. No existe una ofrenda que expíe por esto, sino que lo que había, las ofrendas eran expiaciones por transgresiones inintencionales, sin intención. Entonces la ofrenda, perdón, la mitzvah que estamos estudiando ahora, mitzvah número 121 del Sefer HaJinuj, es respecto a una persona que tiene que traer una ofrenda porque porque transgredió, perdón, sin intención de alguno de los pecados importantes, conocidos, que se tiene que traer una ofrenda que se llama hatas. Hatas significa una ofrenda de pecado. Como está escrito, si un alma peca, de vuelta en Parshas Vayikra, si un alma peca sin querer de la gente, etc. Y esto es lo que se llama un hatas kavua. Hay dos tipos, vamos a verlo más adelante, no ahora, pero hay dos tipos de hatas. Hay dos tipos de ofrenda de culpa. Un hatas kavua, uno fijo, porque la persona sabe perfectamente que se equivocó. En este caso, era una ofrenda de un animal. Y no era una ofrenda que se llama Oileveyoire. Oileveyoire significa que se elevaba y bajaba, se elevaba y bajaba. ¿Qué quiere decir esto? Si la persona era más rica, traía una ofrenda de mayor costo, por supuesto. Si la persona era más pobre, traía una ofrenda de menor costo. Pero en ese caso no sé, no era esta ofrenda. ¿Por qué? Iba variando, porque se llamaba Tolui, Asham Tolui. Una ofrenda donde uno tenía dudas de si realmente pecó o no. Entonces, para que sea protegido espiritualmente hablando de un posible castigo, si es que pecó, el tipo no lo sabía, no tenía cómo aclararlo, cómo resolver su situación. Entonces, la teoría dice que traigo una ofrenda. Pero aquí estamos hablando de una ofrenda concreta porque el tipo pecó. Sabía perfectamente que pecó. Entonces, tenía que traer una ofrenda. Eso es mitzvah número 121. Ya dijimos, explica Sefer HaJinuj, y el resto lo voy a saltear, que la raíz espiritual del korban de una ofrenda es reducir, rebajar, subyugar el alma pecadora. Y aquí el tipo pecó, entonces tenía que tener un korban, tenía que tener una ofrenda, y no te voy a repetir esto en cada ofrenda, eso es lo que dice el texto. Muy bien. Va, yendo a Mitzvah Hashem, súper cortito el texto. La mitzvah número 121, hatas kavua, es decir, una ofrenda de pecado fijo, no tiene nada que ver con Bnei Noyaj, dice. No se aplica a Bnei Noyaj, porque no aceptábamos de ellos ofrendas en el templo, sino la ofrenda de oilo, no la ofrenda de hatas. Oilo significa una ofrenda que se elevaba completamente hacia Dios, se quemaba completamente, se llamaba holocausto. Ya lo expliqué esto, no voy a repetir. Pero aquí no se está hablando de ese tipo de ofrenda. Aquí se está hablando en el libro de Vayikra, en esta mitzvah que estamos estudiando, se está hablando de una ofrenda de pecado, no una ofrenda que se quemaba totalmente en el altar. Y esto no se aplica a Bnei Noyaj. Entonces, listo. Próxima mitzvah. Mitzvah número 122. Sefer HaJinuj. Es la mitzvah del testimonio. Aquí el Sefer HaJinuj tiene un montón de texto. Yo voy a leer una parte de este texto, no todo. Es relativamente largo. Vamos con el texto. ¿Cuál es la mitzvah número 120? Y en el Sefer Mitzvot Hashem tiene un texto súper largo, o sea que el resto de la clase vamos a lidiar con esta mitzvah, Dios mediante. La mitzvah número 122 es testimonio. La mitzvah de testigos, testimonio. La Torá dice que uno tiene que decir un testimonio que uno sabe frente a los jueces, de vuelta, en cualquier cuestión que uno efectivamente sabe. Si uno no sabe, ¿qué vas a decir? No sabe, no sabe. Tanto si se tratase de un testimonio que va a generar un castigo de pena de muerte, o si se tratase de un testimonio de un castigo económico. O incluso si se tratase de salvar su propio dinero o su propia vida, como está escrito, Behu Eid, la Torah dice, en Payas Vayikra. Si la persona es testigo, o vio, o sabe, y si no dice, cargará su pecado. Es decir, en toda situación es una obligación sobre nosotros decir, relatar un testimonio que conocemos frente a un Beis Din, frente a un juzgado. Sin embargo, hay una diferencia entre Dine y Mamoine, si Dine Nefoshes, así empieza toda la Gemara en Sanedrin. Hay una diferencia entre los casos económicos y los casos de pena de muerte y el resto de las prohibiciones de la Torah. En casos económicos, una persona no está obligada a testificar por sí mismo, sino, excepto, perdón, excepto cuando lo llaman, le exigen, o uno de los contendientes en el juzgado, o el juzgado mismo. Si lo llaman, tiene que ir. Pero yo no tengo por qué presentarme por motus propio, por iniciativa propia, en un caso de, en un caso económico, que este le debe al otro, que el otro le robó al otro, que el otro le estafó al otro, y así. Respecto del resto de las prohibiciones de la toira, por ejemplo, si una persona vio a uno que transgredió una prohibición, por ejemplo, comió una comida que no se debía comer. Estamos hablando entre judíos, no nos olvidemos, el Sefer Ajinuj está escrito para judíos. Vamos a ver cómo se aplica o no esto para no judíos. El Sefer Ajinuj es para judíos. Entonces, un judío vio que otro judío estaba comiendo algo prohibido por la toira. Y también, si se tratase de un testimonio de almas, por ejemplo, que uno vio que otro mató. Había este matando a otro. O un testimonio que corresponde que le den latigazos al otro. Porque uno golpeó al otro, por ejemplo. Ah, no, perdón, perdón, perdón. No porque perdón, yo traduje mal. Es una palabra extraña, engañosa. Uno vio que otro le pegó a otro. Un daño, no latigazos. No tiene nada que ver con latigazos. Uno vio que le pegó a otro. En todo esto, hay una obligación de ir por motivación propia y relatar el testimonio frente al Beis Din, frente al juzgado, para poder eliminar el mal y separar a las personas de las prohibiciones. Entonces, de vuelta, se paró el Sefer Ajinuj, dijo, mira, el mundo económico es una cosa, el mundo de almas, por llamarlo de alguna manera, es otra, de pena de muerte, de incluso latigazos, o golpes, daños, etcétera, es otra cosa. Muy bien. La raíz de esta mitzvah, lo que escribe es muy cortito, la raíz de esta mitzvah es una gran utilidad para los seres humanos. Y no es necesario que yo te explique esto, porque es obvio, es sabido para cualquier persona que vio el sol, que el testimonio es fundamental para poder resolver casos entre personas. Y de hecho, si recuerdan, ya un montón de clases, no sé si se acuerdan o no, pero en la introducción del Sefer Ajinuj explicó que la base y el fundamento del judaísmo es justamente el testimonio de 600.000 personas en el monte Sinai, etc. Muy bien. Después tiene un texto largo, bastante largo, sobre leyes de esta mitzvah. No voy a explicar todo ese texto. Vamos al final, en donde él explica dónde se aplica esto o no. Esto se aplica a toda la cuestión del testimonio. Se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, los varones, pero no las mujeres, porque las mujeres no se aplica sobre ellas la ley, no reside sobre ellas la ley de testimonio. Acá lo que dice es, yo podría saltear estas dos palabras y me resolvería la vida, pero bueno, ¿qué va a hacer? Me gusta hacer lío. ¿Por qué las mujeres no son parte del testimonio? Punto número uno, acá no lo dice, pero punto número uno. Porque está escrito siempre Ish, el hombre es el que testifica, el hombre es el que juzga, etc. La mujer no. Pero acá dice Lekalus Daitan, son dos palabras. Porque su comprensión de las cosas es más sencilla que la de los hombres. Entonces no se aplica la ley de testimonio sobre ello. Interesante explicar, por esto me tomo el trabajo de hacerlo, que él está dando una razón para algo que está escrito que no necesariamente es así. O sea, la Torá lo único que dice es hombre. Punto. Entonces el hombre es el que testifica, la mujer no testifica. El hombre es el que juzga, la mujer no es la que juzga. Acá él está explicando lo que a él le parece, ¿por qué no juzgan? ¿Por qué no testifican? El que transgrede esto y no testifica en casos de económicos, dinema cuando le exigen, como dijimos anteriormente, o el contendiente, o uno de los contendientes, o el Beis Din, el juzgado, o si se tratase de dine nefoshes, casos de pena de muerte, o latigazos, o prohibiciones de la toira misma. Si la persona no testifica, incluso si no lo llamaron, anuló un precepto positivo. Y su castigo es muy grande, porque por fuerza de los testimonios es que se sostiene el asentamiento de seres humanos sobre la tierra. Y por lo tanto está escrito, si no relata su testimonio, dice la Toira, entonces cargará su pecado. Y si en realidad, si se tratase de un testimonio, si se tratase de un testimonio de dinero, de casos económicos, que la persona retuvo, o sea, ocultó sus palabras, y juró que no sabe nada, te juro que no sé nada, y en realidad sí sabía, esta persona tiene que traer un korban, una ofrenda. Justamente, hoy le veía, lo mismo anteriormente, estas que subí y bajaba, porque hubo un testimonio de por medio, un juramento de por medio, etcétera, como vamos a estudiar en otro momento, ahora no, bajo las condiciones conocidas, como está explicado en su lugar, en el Talmud de Shavuos, okay, es uno de los ofrendas, etcétera, que justamente es la próxima mitzvah. Entonces no voy a explicar esto ahora, porque es la próxima mitzvah. Punto. Vamos al Sefer Mitzvot Hashem. Hay un montón de detalles sobre esto. Texto relativamente largo. Vamos. Mitzvot número 122. La ley de testimonio en el Beis Din, en un juzgado. Como está escrito, si la persona no dice, entonces va a cargar su pecado. ¿Se aplica esto a Bnei Noach o no? Esto es lo que dice el texto nuestro. Lógicamente hablando, me parece que también Bnei Noach tienen esta mitzvah de testificar para separar a una persona de prohibiciones y eliminar el mal del mundo. Y por cuanto un no judío es juzgado con un solo juez, en el judaísmo no funciona con un solo juez, para judíos, para no judíos sí, entonces vemos que es más grave en este sentido las leyes del judaísmo para el no judío que para el judío. Porque para los judíos, un solo testigo no testifica. En el judaísmo, esto está en Zoita, al comienzo, en el judaísmo, testigo es dos. De ahí para arriba. Mínimo dos. Un testigo puede servir para otra cosa, para un juramento, no importa los detalles. Es algo incluso anecdótico en el Talmud. Pero para un testimonio de dinero o para un testimonio de un caso de pena de muerte o de latigazo, etcétera, un testigo no alcanza. Un testigo no alcanza. Tiene que haber dos para los judíos. Pero para los no judíos, con un testigo alcanza. Con un testigo alcanza. Y puede testificar frente a un juzgado de ellos, ellos significan los no judíos, un juzgado no judío, o en un juzgado judío. Ahora bien, si vamos a decir que el testigo mismo puede ser juez y juzgar a la persona, porque con un juez alcanza, con un testigo alcanza, entonces, ¿qué está pasando acá? Un no judío vio a otro no judío hacer una transgresión. Es un testigo, con un testigo alcanza. La pregunta es, ¿se puede él mismo transformar en juez y juzgar a esta persona? Si es así, si efectivamente el testigo se puede transformar en juez, en el judaísmo no existe esto. Ein eid nas dayon. Un testigo en el judaísmo no se transforma en juez, pero para el no judío no es la misma ley. Es lo que estamos analizando acá. Si vamos a decir, esto es un cuestionamiento, no es una afirmación. Si vamos a decir que el no judío testigo puede transformarse en juez, entonces no existe la mitzvah de testificar, solamente existe la mitzvah de juzgarlo. Porque el tipo vio que otro transgredió. ¿Y a dónde vas a ir a testificar? ¿Qué vas a testificar? Vos lo tenés que juzgar. Vos sos el juez. Hey, pero sos el testigo. Sí, pero el testigo se puede hacer juez. Anda juzgando. Esto es si vamos a decir que un testigo puede transformarse en juez. Paréntesis, no está en el texto acá, pero me parece importante antes de seguir adelante, ahora vamos a seguir con el texto, pero me parece importante tener en cuenta un punto gigante de no clásica confusión, no confundan, por favor. La Torá dice, en Agmor está escrito en un montón de lugares, dino de Malhuso dino, la ley del país es ley. En la, yo diría, la gran mayoría de los países, si no en todos, hay un sistema judicial. No estoy juzgando y no me interesa ahora si es corrupto o no lo es, si funciona bien o no, que los abogados cobran muy caro. Ahora no me interesa. La cuestión es que el país tiene una ley. Existe, por lo menos en Argentina, existe un poder judicial y se ocupa de juzgar casos, etc. Y existe un sistema, existe policías, existen leyes, etc. Entonces, a nadie se le ocurra salir corriendo porque viste a alguien entrar en una iglesia y matarlo, porque está haciendo idolatría, o porque está yendo a hacer idolatría, o porque lo viste arrodillarse frente a lo que sea. Hey, pero la Torá dice, yo escuché un video en YouTube que dice que se va. ¡Está loco! Hey, te van a llevar a la cárcel, te aseguro. Dina de Malhusa Dina. La ley del país es ley. ¿Qué significa esto? Que entonces, si para la Argentina yo puedo arrodillarme frente a no sé qué cosa y hacer idolatría, entonces ¿se puede? No. Todo aquello que va contra la Torá, por supuesto que no se puede. Claro que está prohibido. Pero en ningún lugar el país prohíbe que una persona vaya a una iglesia y se arrodille o que una persona tenga un ídolo en su casa y le ofrezca, yo qué sé, vino y pan. Como dice la Constitución argentina, las acciones entre el hombre y Dios, las va a juzgar Dios. Mientras no dañes a un tercero, el país te permite hacer lo que quieras. Si a vos te gusta comer tierra, nadie te lo va a prohibir. Bueno, tierra. Yo que estás medio loco, pero si te gusta comer tierra, no es una prohibición comer tierra. Ok. Dicho esto, no está permitido tomar la justicia por propias manos, porque el país lo prohíbe, porque el país tiene una serie de leyes, etc. Entonces no podés ir a juzgar a una persona porque vos te convertiste en el juez, porque viste, porque sos testigo y juez. No, 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 no. No confundan las cosas. Lo que estamos estudiando es casi, diría yo, más teórico que práctico. Más teórico que práctico. Ok. Próximo párrafo. En este caso tiene varios párrafos como separados respecto de este tema del testimonio. Voy a ir un poquito más rápido así terminamos la mitzvah esta hoy. Próximo párrafo. Existe una categoría en la ley judía sobre cómo funciona un juzgado. Hay montones de leyes sobre esto, en bueno, Sanedrín, la Mishnah Sanedrín. Y una de las categorías es Bitzilu Ha'eda. La congregación que se refiere al juzgado, yo ya lo dije en una mitzvah anterior que lo estudiamos hoy. Tienen que salvar, tiene que haber dentro del juzgado jueces que, no sé cómo se dice exacto, porque yo no tengo los lenguajes judiciales, pero que aboguen, yo qué sé cómo se dice, que luchen por los derechos, por declarar inocente a esta persona. Y después se verá si el tipo es culpable o no. Pero el punto es que hay una congregación, un número de jueces buscando la inocencia del acusado. Él dice así, en nuestro texto dice así, fíjate en el comentario de Fatoyar, Fatoyar es un comentario de Midrash, de Ashraba en tal lugar, que dice ahí que en Bnei Noach no existe esto. No existe Bitzilu Ha'eida, que lo va a salvar una congregación, que tiene que haber una cantidad de jueces, que unos acusan, otros defienden. No. Y más aún, un juez que vio que uno mató a otro, por supuesto que puede actuar en base a lo que vio. Por eso dije en la introducción anteriormente, no se confundan, no hagan nada porque vieron que a lo sumo andaba un juzgado o a la policía hacer una denuncia, una declaración judicial o lo que sea. Pero no vayas a matar a nadie porque vas a terminar mal. Lo prohíbe la ley del país. Ay, la Torá dice que yo podría ir a matarlo. Sí, pero ¿quién te dijo que es una mitzvé ir a matarlo? Entonces, volviendo a nuestro texto, un juez que vio que uno mató a otro, por supuesto que puede hacer algo al respecto de eso, porque decimos, si hay un testimonio y escuchaste un testimonio, ¿podés hacer algo respecto de eso? Si lo viste, obvio que podés hacer algo. Y es parte de la mitzvah de Dinim, que tiene el no judío, de juzgar, de testificar, etc. Esto es lo que quiere decir nuestro autor. Al fin y al cabo, el testimonio es parte, es un derivado de la mitzvah de Dinim, de jueces. Respecto de, otro tema, respecto de Eid Nasetayan, si un testigo puede hacerse juez o no, de acuerdo a la opinión de los Aharoinim, que significan los legisladores, los últimos legisladores, también un Ben Noyaj, en el caso de no judíos, un testigo no se transforma en juez. Antes dijo que sí, y dijo, aclaró, de acuerdo a esa otra opinión, ta, ta, ta. Ahora está diciendo no, porque está trayendo otra opinión. Y así también surge del comentario de Toisvis en tal lugar que escribieron que todo tiempo que la persona no es juzgada en un Beis Din, entonces no tiene pena de muerte. Y estamos hablando de no judíos. Quiere decir que el testigo no se puede transformar en juez único. No, tiene que ir a un Beis Din. Tiene que haber un juzgado. No que yo soy testigo, vi y lo mato. No, no, no. Y tiene que haber, acá viene la clave de la cuestión, un Dayan, un juez fijo. O sea, una persona cuyo oficio es ser juez. No el testigo que se transformó en juez porque vio y ahora con lo que quiero y lo mato y ya está. No. Tiene, dice Toisus, tiene que haber, un comentario en el Talmud, tiene que haber un juez fijo, un, llámese, en términos modernos de la sociedad de hoy en día, un sistema judicial. Y de vuelta, no estamos juzgando ahora si son corruptos o no, no me interesa. ¿Hay un sistema judicial o no? Sí, lo hay. ¿Hay policía o no? Sí, hay. ¿Podés hacer una denuncia? Sí, no me prestan atención. Pero es otro problema. ¿Está el sistema o no? Sí, bueno, es lo que hay. Ahí no funciona bien. ¿Qué querés que haga? Es lo que hay. No podés hacer un país paralelo. No podemos inventar un juzgado Bnei Noyaj en donde funciona en forma clandestina y matamos gente. Y no, no, ¿cómo es eso? Está prohibido. Hay un país soberano, etc. Existe, interesante, Batei Dinim, casas de juicio judías, de grandes rabinos, para juzgar casos judaicos entre judíos, etc. Existe esto. De hecho, el judío tiene una obligación de primero ir a sus rabinos y a su propio Beis Din de rabinos, y después, si esto no funcionó y el rabino le dio permiso, puede ir al juzgado local. Pero en ningún momento, nunca, en ningún caso, el juzgado rabínico, por más autoridad que tenga y los grandes rabinos de no sé dónde, jamás pasan por encima del juzgado local. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que hay un caso de una estafa. A lo estafó a B, o por lo menos lo que dice B. Me estafó A. Bueno, van al juzgado rabínico. El juzgado rabínico escucha el caso, escucha testigos, escucha esto, lo otro, bla, 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 y dice, efectivamente, aquí hubo una estafa, entonces A le debe pagar $100,000 a B, porque lo estafó. Y A, obviamente no está bien lo que hizo, porque estafó, pero evidentemente si estafó tampoco le interesa mucho lo que los rabinos dicen, porque está prohibido robar. Y A dice, claro, estos rabinos gordos acá dicen que yo con sombrero y barba ¿Qué me importa lo que dicen los gordos estos? Estos tipos dicen que yo no te debo nada, no te pago nada, chao. Ok, dado ese caso, ¿el juzgado rabínico puede hacer algo? ¿Puede...? No. No hay nada. ¿Puede aplicar autoridad? Vamos a ir a buscarte a tu casa con la policía y vamos a... No. No. Solamente pueden actuar dentro del dominio de su comunidad. Pueden decir, por ejemplo, a este tipo que se llama a este tipo no lo acepten más en la sinagoga. No lo llamen más para leer la Torá. No hagan negocios con A. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es todo dentro de la comunidad y es todo cuestiones que no tienen que ver con la justicia local. Pero el juzgado no puede embargar de la cuenta de banco y decir, usted ahora no puede hacer transacciones bancarias porque usted debe 100 mil dólares y bla, bla, bla. O usted tiene que ir a la cárcel porque usted robó, etc. No. Cuando el juzgado se vea sin herramientas para que efectivamente pague lo que el juzgado piensa que debe, el juzgado le va a decir a B, te recomiendo que le mandes una carta documento, contratate un abogado, mandale una carta documento e inicia un juicio en el juzgado local que corresponda en lo económico, civil, económico, penal, o yo qué sé, no soy abogado. Anda. Y ahí la justicia correrá su curso, por supuesto, y habrá testimonios y bla, bla, bla. Y cuando la justicia diga, señor A, usted estafó y debe 100 mil dólares, ya diga, ¿y a mí qué me importa lo que dice usted, señor juez? Ah, ok, ojito. Porque ahora ya no es tan simple. El señor juez te va a mandar a la policía, te va a mandar a la cárcel, bueno, no sé, las herramientas que un país tenga, un país soberano cualquiera tenga, para realmente hacer cumplir la justicia. El juzgado rabínico no tiene ese poder, de ninguna manera. Entonces, no hagamos, por favor, no inventemos, no como religión, porque no tiene que ver con eso, pero no inventemos un país paralelo de jueces, Bnei Noach, que van a juzgar, y ellos lo habían salido a la tría, y le vamos a cortar la cabeza. Vamos a terminar mal. Eso ya tiene más parecido a secta, tiene más pinta, digamos, a secta, tiene más pinta de vuelta, país paralelo, y van a terminar en la cárcel, sin lugar a dudas. No, pero yo escuché un rabino, dijo esto. No. Dina de Malhusa, Dina. Hay un país, señores, soberano, yo qué sé, yo vivo en Argentina. Argentina es un país soberano, con jueces, con abogados, con un sistema muy, muy concreto, una estructura, etc. Ay, no funciona muy bien. Bueno, ¿qué quieres que haga? Pero esto es lo que hay. Y esa es la ley. Y la Torá misma establece que esa es la ley, Dina de Malhusa, Dina. Así que a nadie se le ocurra hacer cosas raras, por favor. Ok, dijimos entonces que de acuerdo a la opinión de Toisves, y acá él trae de otros también, en el caso de Bnei Noach, un testigo no se transforma en juez. No, según muchas opiniones, trae él acá. Porque tiene que haber un juez fijo. Sin embargo, de Rashi, en otro lado, en el Talmud, en otro comentarista en el Talmud, suena que un no judío podría ser juez él mismo para matar a alguien que transgrede. Entonces vemos que hay dos opiniones. Hay quienes dicen que sí, que dicen que no. ¿Se vuelve juez el testigo o no se vuelve juez el testigo? Bueno, acá dice que sí, acá dice que no. Son diferentes opiniones. Y hay que analizar esto porque le dijeron a Moshe Rabbeinu, ¿quién te hizo juez sobre nosotros? En Parshas Shmos, ¿quién te hizo juez sobre nosotros? Y podríamos decir que justamente esto estaban discutiendo Dathan y Abiram con Moshe Rabbeinu. No voy a explicar todos los detalles. El que entiende bien, no pasa nada si no entienden. Esto es justamente lo que estaban discutiendo en una discusión legal para Dathan y Abiram. El juez no se puede, el testigo no se puede hacer juez sobre sí mismo, y para Moshe Rabbeinu sí, por eso Moshe los quería castigar. Y no se necesita un juez fijo. Pero esto hay que seguir analizándolo. ¿Qué pasaría si un no judío ve a un prójimo no judío transgredir uno de los siete preceptos, si tiene una obligación de testificar por él, sobre él? Y me parece a mí, dice el texto, que esto es parte de la mitzvah de Dinim, que un Ben Noyaj está obligado en Dinim, y fíjate en tal otro libro que habla más de este tema. Yo no vi lo que dice el otro libro. Esta es la cuestión, entonces planteamos que hay diferentes opiniones. La opinión de nuestro libro es que efectivamente hay una obligación del no judío de testificar, aparentemente, como yo lo entiendo, frente a un juzgado fijo. No alguien que de repente se volvió juez. ¡Hola! ¡Yo soy juez! ¡Te mato! No. Y después hace referencia a otro libro, Machane Chaim, respecto de si en el caso de Bnei Noach, si un no judío, perdón, en caso de no judíos, si un juez, perdón, si un testigo se transforma en juez o no. Otro tema, shtar, un documento, así se dice en hebreo, shtar, un documento. Respecto de un testimonio en documento, fíjate en tal libro que escribió en nombre de Hassan Seifer, uno de los grandes de las últimas generaciones, a finales del año 1800, entre mitad y finales del año 1800, que no existe un testimonio escrito de un no judío. Tiene que ser de boca del no judío. Interesante. De vuelta, lo repito, no debería, pero por las dudas. Hey, pero el juzgado en Argentina acepta una declaración escrita. Dina de Moljuso, Dina. La ley del lugar es ley. Si para ellos está bien y ya está. No vamos a armar un país paralelo. En otro texto, tiene la duda. Decir, Bnei Noach, un no judío que hizo una transgresión y no lo mataron, porque no sé, no lo mataron, qué sé yo, no hubo testigo, no sé qué pasó, si ese tipo puede ser testigo en un caso o no. ¿Lo consideramos un raya o no? ¿Un malvado o no? Esto es lo que en otro libro tienen duda. Y a mí me parece, dice el texto, a mí me parece que no es mejor que un judío que no sirve para testimonio. Cuando el judío transgrede, automáticamente pierde su categoría de ser kosher, adecuado para testificar. Si el judío es un transgresor, entonces no puede ser un testigo. El testigo tiene que ser kosher. Y acá nuestro texto dice, a mí me parece, el no judío este, sabemos que el tipo es un transgresor, porque sabemos que hizo A, B, C, D, F, G. Bueno, no lo castigaron por lo que sea, por ejemplo, porque hoy en día no hay testimonio, no hay juzgados para matar gente, entonces no matamos a nadie, pero sabemos que el tipo es un transgresor. ¿Puede ese tipo transformarse en testigo? La respuesta de él, de nuestro texto, es no. No. Sin embargo, aún así, si nosotros como jueces analizamos que efectivamente esto fue como el tipo dice, viene una persona que sabemos que es un transgresor, un idólatra absoluto, blasfemia y qué sé yo, que todas las cosas que hace. Y nos dice, yo vi a este matar al otro. Nosotros, por cuanto este tipo es un transgresor, como jueces no le vamos a creer. Pero cuando analizamos lo que nos dice y miramos y pensamos, surge que es así. En el texto dice umdana, es una categoría en la toira. Es compleja de explicar, es nosotros nos parece que esto que dice es correcto y es verdad. No porque nosotros tenemos un balance de ideas y pensamos y que no, sí, puede ser. Es como si dijésemos, no sé, Bill Gates tiene mucho dinero, millones de dólares, qué sé yo. Bueno, ¿te parece que Bill Gates tiene $500? ¿Vos viste la cuenta de banco de Bill Gates? Yo no. No sé, puede ser que no tenga un peso, puede ser que sea todo mentira. No tiene un peso, es un muerto de hambre. Pero ¿sabes qué? Me parece que sí tiene. Sí, yo no vi la cuenta de banco. ¿Vos la viste? No, yo tampoco la vi. Pero parecería que sí tiene, che. Me parece que sí, ¿no? Tiene lógica, suena que sí, tiene $500. Eso se llama mundana. Asumimos, ¿por qué? Mirá dónde vive, mirá el auto que tiene, mirá la seguridad con la que anda. Mirá todo lo que hace, hizo, lo que vendió. Y me parece que $500 debe tener. Sí. A pesar de que yo no vi la cuenta de banco, puede ser que no, pero creo que sí. Eso se llama umdana. Analizamos algo y decimos, sí, esto es así. A pesar de que no tenemos pruebas. En el caso de Bnei Noach, se puede juzgar por esta lógica de Umdana. Nos parece que efectivamente fue así. A pesar de que quien dijo esto fue un transgresor. No tengo por qué creerle, pero no, me parece que sí era así. Y sin embargo, podríamos decir que este testigo, que es un raya, es un malvado, no judío, es un malvado, no tiene ninguna mitzvah de ir a testificar. Porque de acuerdo al testigo, a los jueces, este tipo no es, su testimonio no vale nada. Entonces no tiene mitzvah. Antes dijimos que era una mitzvah de parte de dinim, parte de, de jueces, juzgado, etcétera, que el tipo vaya a testificar. Pero este que es un raya, ¿para qué? Un malvado. No tiene sentido. No tiene ni mitzvah de testificar. Porque el Beis Din no lo va a aceptar. Pero el Beis Din puede juzgar por umdana. Analizar algo y pensar. Próximo tema, si un niño puede ser testigo, esto hay que analizarlo, dice nuestro texto. Y fíjate el Hasam Sofer, esto es una tshuva, una respuesta famosa que la hemos estudiado en en otras clases, no toda la respuesta, pero la idea de Hasam Sofer sí, que en un Ben Noyaj todo depende de la claridad mental, perdón. Y si tiene suficiente intelecto, entonces puede testificar. ¿Esto se aplica a qué cosas? Por ejemplo, el famoso bar mitzvah. Oh, el bar mitzvah para los varones a los 13 años, las niñas a los bas mitzvah a los 12 años. Y para los judíos, ok. Nuestro autor está trayendo al Hasam Sofer. Hay otra opinión que dice que no judíos también es a los 13 años. Si se fijan en el Código Divino, da un par de vueltas sobre esto. Lo hemos estudiado en otra clase. El Hasam Sofer dice, no, no, no. No me venga ni con 13 años ni con, para varones, ni con 12 años para mujeres. Esto depende de la persona. Es diferente para cada uno. Hay niños más maduros más temprano, otros maduran más tarde, otros no maduran nunca. ¿Qué sé yo? Pero depende de, no depende de la edad. No es una medida que dependa de la edad. Esto es lo que dice nuestro autor. Y si un juez puede ser juez, o una persona, mejor dicho, puede ser juez para alguien cercano, para tu tío, primo, abuelo, padre, madre, hijo, etcétera. Fíjate en tal libro y tal libro, habla de ese tema. No sé qué dicen, honestamente. No lo miré. Otro tema hay que analizar: si un judío vio un testimonio, algo para un no judío. El judío vio ahora al no judío haciendo una transgresión. Hasta acá era todo el no judío, había no judío. Acá es un judío vio a un no judío que hizo una transgresión. Si tiene que ir a juzgarlo, a testificar, perdón, o no. O testificar por él o no. O sea, un no judío te pidió que testifiques a vos, judío, para inculpar a otro no judío. ¿Es una mitzvah o no? Aparentemente parece que no. Está exento. Porque la mitzvah, el precepto para judíos ahora, de testificar, usa la palabra reyejo. Tu prójimo. Y tu prójimo tiene que ser igual que vos. Si es judío, judío. Si vos sos judío, tiene que ser un prójimo judío. Y fíjate en tal libro y tal otro libro que trajo la opinión del Ramban, Nachmanides, que efectivamente dice esto: que un judío no tiene una obligación de testificar contra un no judío o a favor de un no judío. No quiere decir que no lo deba hacer o no pueda, perdón, no quiere decir que no pueda hacerlo. Estamos hablando de la mitzvah. ¿Cuál es el precepto? Falta bastante, esa la verdad, y está tarde, pero prefiero terminarlo hoy. También en otro texto tiene la duda de si decimos que un no judío dijo un testimonio y se arrepiente. ¿Puedo cambiarlo? Hay opiniones que dicen que por cuanto el testigo puede ser inmediatamente juez y juzgar, entonces podríamos decir, de vuelta, como dijimos antes, que es más grave que un judío todavía, y si en el caso del judío, solamente, en ese caso, el judío, solamente ahí aceptamos que diga algo en un juzgado y después lo cambie. Pero si el tipo ya es juez, ¿cómo va a cambiar lo que dijo? El testigo ya es juez, ya lo juzgó, y ahora no hay nada que cambiar, ya juzgó. Pero igualmente lo termina como diciendo, hay que analizarlo. Fíjate en otro libro, que también tiene la duda si un no judío puede dar una excusa de su testimonio. Mira, dije lo que dije por miedo, porque me preocupó esto, por aquello. Dar una excusa y cambiar lo que dijo. Por cuanto decimos que, según ciertas opiniones, no necesita un Beis Din, un juzgado. E incluso no sabemos si lo dijo frente a un juzgado, si sirve que dé una excusa o no. Y si vamos a decir que la excusa sirve, entonces puede cambiar su testimonio. Entonces, ¿cómo vamos a matar a otra persona por su testimonio? Porque en cualquier momento puede dar una excusa. No sabemos si mañana va a dar una excusa y va a decir que no, era mentira o lo que sea, lo dije por tal razón. Y en el texto que le trae, dice, y él habla de una novedad, algo que no está escrito en ningún lado, dice que tenés que esperar 30 días. Es interesante. No sé de dónde lo sacó. El autor mismo dice, el autor sacó esta idea de otro libro, y el autor está diciendo sobre el otro libro, no sé de dónde lo sacó. Habla de 30 días. Y en otro libro, dice que si hubo una advertencia, entonces lo matan, incluso si no hubo 30 días en que efectivamente nadie dice que este testimonio se retrotrae. Pero otros dicen que sí tiene que tener 30 días, y esto hay que analizarlo, porque en el caso de no judíos no hay una advertencia de la transgresión, simplemente viste que hizo la transgresión y ya está, ya lo puedes ir a testificar. Entonces él dice, la verdad es que no sé decirte si puede dar una excusa o no de su testimonio. Y último caso que trae respecto de Eidim Zoimemim. Esto es todo un tratado talmúdico de Máscois. Habla de esto ampliamente, todo el primer capítulo. Eidim Zoimemim significa que los testigos testifican sobre los. Un segundo grupo de testigos testifica sobre el primer grupo de testigos. No sé si lo que ellos dicen es verdad o no. Pero ellos estaban con nosotros en otro lugar, entonces no pueden testificar. Por ejemplo, viene un grupo de testigos y dice, nosotros vimos a Jaime Ankel matar a Moishe a las 3 de la tarde en Miami. Viene el segundo grupo de testigos y dice, mira, yo no sé si Jaime Ankel lo mató a Moishe o no, pero estos dos tipos, las 3 de la tarde de ese día, estaban con nosotros en Sudáfrica. Es imposible que a las 3 de la tarde de ese día hayan visto en Miami un asesinato. Estaban en Sudáfrica, no en Miami. Imposible. Entonces yo no sé lo que pasó en Miami, pero estos dos tipos claramente no estaban ahí. Eso se llama Eidim Zoimemim, testigos falsos. Donde no es que el testimonio, no estamos juzgando si el testimonio es verdad o falso. Los testigos son falsos. No puede ser, lo que dicen, no sé si es verdad o no, pero ellos no lo pueden decir. Estaban en otro lado. Bueno, esto no sé si se aplica a Bnei Noach, esto es lo que está diciendo nuestro texto. Y concluye que esto solamente se aplica a judíos. ¿Por qué? Porque está escrito en varios lugares, en Talmud también, que es un hidush, es una novedad. Estas cosas, esta categoría de Eidim Zoimim, testigos falsos, es una novedad en la Torah, en donde le creemos al segundo grupo y no al primero. ¿Por qué? Es una novedad, no tiene lógica, cero lógica. Y además, respecto de este tipo de testimonios, está escrito como intentaron hacerlo a su hermano. Quiere decir que estamos hablando entre judíos, uno testificó en falso contra otro. Y es interesante esto que dice, no sé cuál es la fuente, honestamente, quizás es lo mismo que dijimos antes respecto del Kahal. En Bnei Noach no existe ahva, no existe hermandad. Es duro, ya lo sé. Y quizás hay que empezar a escarbar, a ver de dónde lo sacó. No lo sé. Pero dice, no hay parentesco, hermandad. Traducción literal es hermandad. Pero quizás podríamos decir que respecto de los siete preceptos de Noé, sí existe hermandad. Entonces, respecto de tomar un precepto de los judíos y aplicarlo a Bnei Noé, no, eso no existe hermandad. Pero respecto de los siete preceptos de Bnei Noé, sí existe hermandad. Y fíjate en tal lugar y tal otro lugar. Y el Ramó explica, Ramó y Giselle, perdón, explica en una respuesta rabínica que él opina que respecto de Dinim hay que juzgar a los no judíos como a los judíos. Y siendo así, se aplicaría también esta ley de testigos falsos, donde los testigos son falsos, no el testimonio, no lo sé, porque esto es parte de Dinim. Pero bueno, esto hay que analizarlo con mayor profundidad. Eso así termina nuestro texto. Muy bien, hoy fue una clase complicada. Or Hashem. No veo que haya muchas preguntas. Oscar Martínez, muchas gracias por el apoyo. Marcelo, también. Marco, perdón, Marco, muchísimas gracias por el apoyo. Que sea para Braja, para Tzlaja, para bendición, para éxito. JGB tiene una pregunta. ¿Nosotros los Bnei Noach podemos hacer conversión y circuncidarnos? Sí, como poder pueden, cualquier persona se puede convertir. Pero hay que pasar por el proceso de conversión como corresponde. Ok, Julio dice que no se entiende bien qué es hacer una nueva religión, pero esto es para charlarlo con mayor detalle. Segundito. Tengo dudas si reunirnos, organizar para, por ejemplo, darse de acá juntos con la guía del Rab. Sería inventar una religión. No, eso no sería inventar una religión. Tiene que ver con hacer algo espiritual y que tenga un sentido espiritual. César pregunta: ¿Limud de Allende Rabino Yosef Stein? Sí. Ok. El libro Limud de Hashem es un comentario al Humash. No lo tengo. No se trata de leyes de Bnei Noach, pero se trata de aplicación de diferentes y explicación de diferentes versículos respecto de las leyes de Bnei Noach. No es un libro de leyes. No. Sería interesante quizás conseguirlo para estudiarlo. Bien. Hay que ver dónde se consigue. Julio pregunta, ¿cuando venga Moshiach en Israel se establecerá una teocracia? Y sí, entiendo que sí. Muy bien, gente. Los que tengan la aplicación Bnei Noach, los invito a actualizarla, porque funciona mucho más dinámica. Igualmente, dentro de poquitito saco otra actualización, corrección, un error de las cosas en portugués. Pero bueno, muy bien. Dios mediante, mañana domingo hay un evento en el Centro Bnei Noach en Buenos Aires, los que estén aquí. Pueden inscribirse y en la semana continuamos con las clases. Shavua Tov, buena semana para todos.